Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 15:45 a l'hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimarts. A nosaltres es troba als estudis de la ràdio Fernando Ambrós, el nostre advocat particular. Fernando, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bé.
Bé? Cap de setmana ha anat bé?
Bé, la fira...
Sí? T'has passat també o no?
Sí, sí, bé? Sí. Hem d'anar a gastar com cada any amb els, amb els nois. Pues, abans eren els nens, ara ja són els nois. Pues,
molt bé.
S'ha d'anar...
firant, eh? S'ha d'anar firant. Molt bé. De què ens parles avui a qüestions legals?
A veure, volia fer un petit comentari de la doctrina Parot, famosa,
sí.
I després, aprofitant que una mica coincidint, una mica també impulsat per la sentència del Tribunal de Drets Humans, comentar uns trets de l'anteprojecte de llei orgànica de l'Estatut de la Víctima de delicte. I més o menys, pues, bueno, fer unes pincelades de quines qüestions té interessants aquest nou abans projecte.
Molt bé. Llei. Doncs, quan vulguis.
Bueno, en quant a la doctrina Parot, per centrar un poc què és la doctrina Parot.
Sí, una mica de definició, no?
A veure, la nostra Constitució estableix que el període màxim de compliment de una pena és 30 anys. Com sabem, fins ara no hi ha pena de cadena perpètua, que es diu, i per tant, el que passava és que únicament es podien complir 30 anys. El problema és que abans de la doctrina Parot, que recordem que el senyor Parot era un etarra, un terrorista, i d'ahí el nombre de la doctrina Parot, lo que se dijo es, oiga, a este señor le condenan a 2000 años, por decir algo, y solo puede cumplir 30. Y entonces los beneficios penitenciarios se aplicaban sobre el total de la pena a cumplir, sobre el total de la pena máxima a cumplir, es decir, sobre los 30 años, en lugar de sobre los 2000. La doctrina Parot lo que dice es, oiga, sí, muy bien, usted descuente por trabajos en la prisión, por buena conducta, pero no descuente sobre los 30, sino que va a descontar sobre los 2000. De forma que, en todo caso, los 30 años serían de cumplimiento efectivo.
Aquests com a mínim.
Aquests com a mínim, no, i com a màxim.
Com a màxim, perquè és la màxim que es pot
fer. Més de 30 anys, però tampoc podrà estar, quan la pena acumulada sea mayor, tampoc podrà estar menos de 30 anys. Que es lo que venía ocurriendo y cómo se regulaba hasta la doctrina Parot y hasta antes del vigente Código Penal. En el vigente Código Penal ya los beneficios penitenciarios de determinados delitos, como el terrorismo, etcétera, etcétera, o como bueno, terrorismo, delitos violentos y demás, el cumplimiento es sobre la totalidad de la... de la pena, los beneficios penitenciarios. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal de Estrasburgo? El Tribunal de Estrasburgo lo que aplica es el artículo 7 de la Carta de Derechos Humanos y del Tratado de Derechos Humanos y, en concreto, la irretroactividad de las normas penales. Viene a entender que la doctrina Parot aplica la nueva teoría penal o la nueva legislación penal, es decir, que si te ponen 200 años tú podrás ir descontando de los 200, pero tendrás que cumplir esos 30, salvo que consigas reducir de los 200 pues 150 años, por ejemplo, entonces solo cumplirías 20, y dice que, bueno, que esa doctrina, en el momento en que se dice, oiga, no, se ha de descontar sobre el total y no sobre el cumplimiento, sobre el máximo de cumplimiento, será aplicable a partir de ese momento, pero no se puede traer a procedimientos anteriores. Eso es lo que dice la doctrina Parot. Como estaban condenados estos etarras que están soltando, estos violadores, estos, bueno, estos peligrosísimos delincuentes o asesinos, pues evidentemente el tribunal dice, oiga, esto es retrotraer, es decir, antetraer los efectos o llevar antes de que se dictara la norma, aplicar la misma. Como es una norma odiosa, como todas las normas penales o sancionadoras, no puede ser retroactiva y, por tanto, anula la doctrina Parot. Bien, ¿qué ocurre? A partir de que esa doctrina entra en el ordenamiento jurídico español, los hechos que se juzguen, perdón, que se cometan después de la entrada en vigor de esta doctrina, sería de aplicación, no a los cometidos antes, porque hemos de pensar que la norma penal es aplicable al momento de cometer el delito, el ilícito penal, no al momento de juzgarse, por lo tanto, habríamos de estar siempre al momento en que se cometió el ilícito penal. ¿Por qué? Porque además hay que tener en cuenta que en el caso de que esa norma fuera favorable, sí que entonces es retroactiva. Solo cuando es perjudicial no es retroactiva. Es decir, si ahora con el proyecto de Código Penal que se está discutiendo en el Parlamento se bajara la pena de un delito X, aunque esta ley entre en vigor a finales de año, los delitos cometidos 3 años atrás, ese mismo delito cometido 3 años atrás, si ahora tiene una pena menor, se le aplicaría la pena menor. Si tuviera una pena mayor, se aplicaría la anterior. Creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que viene a decir la sentencia de Estrasburgo y es un poco lo que ha ocurrido con la doctrina Parot. Puede parecer más o menos justo, puede parecer, pero evidentemente España firmó un tratado de derechos humanos y, lógicamente, pues hay que cumplirlo. Y hay que acatarlo, nos guste o no nos guste, aunque siempre se benefician aquellos que no lo respetan y luego claman diciendo que el Estado español protesta o se manifiesta porque no quería cumplir los derechos humanos. Siempre habla el que menos tiene que hablar, pero bueno. O dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y bueno, al hilo de todo esto, el gobierno ha recibido ya el estudio del anteproyecto de la ley orgánica del Estatuto de la Víctima. Bien, en este caso, ¿qué es el Estatuto de la Víctima? Es un proyecto de ley en el cual se recogen una serie de derechos y ventajas o de situaciones procesales a favor de la víctima de un delito. Evidentemente, este estatuto da cobertura a cualquier tipo de delito y a toda persona que lo haya sufrido. Sabemos que hay, pues ya habían normas específicas y concretas que no se ven modificadas por este estatuto, que son, por ejemplo, el Estatuto de las Víctimas del Terrorismo o los casos de las violencias de género. Tienen unos derechos y unas circunstancias ya las víctimas, unos ya concretos, pero que en este caso se dirigen a todos, a la víctima de cualquier delito, desde un robo hasta una estafa, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, tienen más protección los que vienen de delitos violentos o producto de mafias organizadas o de clanes o grupos organizados, de delincuencia organizada. ¿Qué novedades más o menos tiene? Bueno, tiene una serie, un reconocimiento de derechos, sobre todo a la información, como es el derecho a ser informado de forma clara y concreta de cómo y dónde poner una denuncia, la información sobre los servicios asistenciales que le competen en tanto que víctima, la información sobre cómo puede acogerse a medidas o cómo puede solicitar medidas de protección, la posibilidad de estar acompañado en todo momento de un responsable o de una persona que le asesore cuando se trate de diligencias en las que esté, o para saber en todo momento aquellas resoluciones que le puedan afectar. Está también tiene el derecho a estar informado y que se le notifiquen las resoluciones importantes en el procedimiento penal, como es las sentencias, las órdenes de libertad, el sobreseimiento, etcétera. Luego, además, y aquí sí que empiezan a haber importantes variaciones, aparecen las novedades que el Estatuto contempla en el ámbito del procedimiento penal. Hasta ahora, para tener información de cómo iba un procedimiento penal, poder recurrir, etcétera, 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 era necesario ser parte, es decir, estar personado en el procedimiento penal. En el caso del Estatuto, no es necesario estar personado. Por ejemplo, en el caso de sobreseimiento de un delito, uh-huh, y se faculta, aun no estando personado, a la víctima a recurrir. Esto es importante, pero lo que es sobre todo importante es la ampliación del plazo que se contempla para los recursos de la víctima. En este caso pasa de 3 días, que sería el recurso de reforma ante el propio juzgado, o 5 días en el caso de apelación. En este caso pasa a ser de 20 días. Con lo cual, si prácticamente es imposible que comparezca la víctima actualmente, que comparezca la víctima en estos 3 días, que su abogado pueda informarse y presentar el recurso, actualmente esto permite una mayor participación de la víctima en este tema. También se podrán recurrir en los casos de delitos violentos o de crimen organizado, se podrán recurrir aquellas medidas cuando la pena sea superior a 5 años, siempre, de por la que se otorgue el tercer grado, o se deje en libertad deje en libertad en base a beneficios penitenciarios, etcétera, 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 que se apliquen sobre, es decir, sin aplicar la doctrina Parot, se le da derecho a la víctima a comparecer y recurrir esas resoluciones judiciales, que hasta ahora solo podría haberlo hecho si hubiera sido parte antes de la sentencia. En este momento, una vez entre en vigor el Estatuto, y si no se modifica, podrá recurrirlo en cuanto se dicte la resolución. Otra cuestión importante, bien, es en cuanto al caso de menores, se establece la posibilidad de que el menor esté asistido en todo momento por un asesor legal cuando pueda haber conflicto de intereses entre los progenitores o los tutores y el propio menor, a fin de que se garanticen íntegramente sus derechos. Bien, por último, ya como última medida, sí, poco señalar, es que cuando se acuerde la libertad de un penado, la libertad condicional de un penado, es decir, lo que conocemos como el tercer grado, la víctima podrá dirigirse al tribunal, comparecer en el tribunal y solicitar que se adopten medidas de seguridad o protección de la propia víctima. Aparte de este conjunto, que son más o menos las genéricas y las para todos, hay una serie de medidas mucho más concretas o mucho más amplias en el caso de lo que se llaman víctimas de protección especial, como son las víctimas de abusos sexuales, de trata de blanca, etcétera, etcétera. También señalar que se prevé la posibilidad de eliminar determinadas actuaciones, como pueden ser declaraciones o reconocimientos judiciales, etcétera, 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 que puedan considerarse innecesarios para evitar lo que se llama la doble víctima, o sea, volver a hacerle revivir a la víctima toda la experiencia. Se establecen también unos procedimientos de agilización en el caso de tomas de declaración, de denuncias, etcétera, cuando se trate de ciudadanos de la Unión Europea, y se prevé que las sucesivas diligencias se realicen a través de soportes como la videoconferencia o telemáticos que permitan hacerlo desde su país de origen. Eso en el caso de que la víctima sea miembro de la Unión Europea. Y luego se incorporan una serie de directrices, 5 directrices, en 2 grupos. Una es cara a la protección a la víctima, en donde nos encontramos las directrices sobre trato de blancas, protección de menores, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos con un segundo grupo. Voy un poco rápido porque creo que vamos mal de tiempo.
Bueno, tranquilo, ya acabemos.
Un segundo grupo, sí, que hace referencia que estas ya han entrado en vigor a partir de viernes, me parece fue, en relación al derecho de a la traducción gratuita y obligatoria de cualquier resolución que se dicte en procedimiento penal con personas extranjeras, ya sea la víctima o ya sea el propio delincuente en este caso.
Vale. Respira, bueno. Respira. Ara ja pots respirar.
Hemos ido un poquito rápido al final.
Bé, eren 2 qüestions importants que s'havien d'explicar tal com són. Bé, doncs, Fernando, ho deixem per aquí 2 setmanes i tornem.
D'acord.
D'acord, que vagi bé.
Vinga, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre. 87.6 FM.